en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy mi invitada es la doctora Laura Gil, experta internacionalista y actualmente la directora de la Línea del Medio, además consultora independiente. Gracias, doctora Laura, por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
Un gusto estar aquí con ustedes.
Uno de los temas el que he querido invitar a la doctora Laura Gil es precisamente para analizar la política exterior colombiana, que faltando ya menos de un año del gobierno del presidente Duque, pues yo creo que en este programa es interesante tener una síntesis, y eso sí lo podemos tener con toda seguridad con la doctora Laura Gil, que es primero una experta internacionalista, pero segundo una persona muy capaz, muy sintética y bastante y muy estudiosa del tema. Entonces, para iniciar, le quisiera preguntar, doctora Laura, ¿cómo ve usted el panorama general de la política exterior del gobierno Duque en el ámbito internacional?
Yo creo que estos han sido prácticamente 3 años de destrucción de una política exterior, no de construcción de una alternativa. Lo que vimos es que frente al espacio ganado por el gobierno anterior, que capitalizó en el acuerdo de paz para ganar espacio internacional y vocerías internacionales, y así un mejor posicionamiento para Colombia, lo que ha habido es un camino hacia atrás en términos de ampliación de la agenda. Volvimos a la securitización y a la narcotización de la agenda internacional, y también una reducción notable en relaciones a nivel geográfico. El gobierno Santos, como le digo, cabalgando en el acuerdo, había logrado ampliar tanto a nivel temático como geográfico el alcance de la política exterior. Eso se ha perdido y tocará volver a construirlo de cero. Añádale a eso, añádale a este proceso de destrucción una fuerte crisis de credibilidad que el Estado había superado en los últimos 8 años. El paro nacional, las violaciones de derechos humanos del paro nacional, no solo han creado un problema de imagen, han creado un problema de credibilidad. Creo que uno de los desafíos que tendrá el próximo gobierno será superar el Estado lamentable en el que se va a entregar la política exterior colombiana.
Doctora Laura, es una síntesis muy completa, muy general, como fue la pregunta sobre lo que realmente ve la comunidad internacional, sobre todo en la implementación o en la falta de implementación del proceso de paz, que es lo que justamente había abierto una puerta muy diversificada en el ámbito internacional de años anteriores y sobre todo los años del presidente Juan Manuel Santos. Después de eso, ¿cuál es su manera de ver el tema de lo que muchos llaman La falta de diversificación de las políticas de relaciones exteriores de Colombia, porque el tema ha sido, como usted bien lo ha dicho, la narcotización, el glifosato y el tema de Venezuela. Y además con Venezuela, como he hablado con otros analistas, pues de verdad es que sin un cónsul y con fronteras cerradas. Entonces, pues es muy, 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 es lamentable. Así que es difícil encontrar un tema positivo para las relaciones exteriores de Colombia.
La verdad es que yo no, mire, yo le voy a decir lo único que yo encuentro haciendo un esfuerzo, lo que encuentro que debemos rescatar, y es la política migratoria hacia el flujo de expulsión de venezolanos y venezolanas. Yo creo que en eso el gobierno Duque ha sido acertado en el manejo, con todas las falencias que puede tener un desafío que incluye los números que estamos viendo ahora, ¿no? De venezolanos y venezolanas en Colombia. Creo que en eso han acertado, y han acertado por dos razones. Una, por principio de recibir a una gente que está escapando una situación, una crisis humanitaria y política en el vecino país, y también por una cuestión de estrategia. Es bien claro que significa para Colombia un acercamiento a Estados Unidos, recibir y atender a venezolanos, así como lo está significando esta aceptación de Colombia de recibir a 4.000 afganos. Esto se hace, esto se está haciendo por estrategia también, no es simplemente por una cuestión de principio de respeto a valores. La verdad, Doris, le debo decir que a mí no me importa por qué se haga, siempre que se haga, y entonces me parece que en esto es lo que yo considero que hay que rescatar de la política hacia Venezuela. El resto ha sido un fracaso. El cerco diplomático fracasó. Y con un agravante. Es que no solo el gobierno colombiano rechazó todo tipo de negociación, sino que se convirtió en el spoiler de las negociaciones. Cuando se dieron las negociaciones, con todas las dificultades que este tipo de negociaciones tienen, con las dificultades para creación de confianza en la mesa, el gobierno estaba por atrás, tras bambalinas, tratando de boicotear la posibilidad de una mesa de negociación en Barbados. ¿Se acuerdan cuando empiezan los diálogos en Oslo y después se trasladan en Barbados? Entonces el gobierno estaba tratando de boicotear eso. Ahora, la prueba de que el cerco diplomático fracasó es que están en negociaciones en este momento y que Guaidó está sentado en la mesa, más allá de sus relaciones con, de sus cercanas relaciones con el gobierno de Colombia. Entonces, es claro que Colombia le apostó mal, y le apostó tan mal que hay otros gobiernos participando como observadores de esta negociación, y obviamente, ¿quién puede tener confianza en el gobierno de Colombia en este momento? Está por fuera de esta mesa, a pesar de que la oposición quisiera que estuviera. Yo creo que todo lo ha hecho mal Colombia en términos de Venezuela. Pero ¿sabe lo más grave para mí de lo que ha hecho mal? Es que abandonó a sus propios nacionales. Es que eso ni siquiera ha sucedido entre Estados Unidos y Cuba. O sea, hasta Estados Unidos tenía oficinas, una oficina económica ubicada dentro de otra embajada en Cuba, por ejemplo. O sea, aquí han decidido que es, aquí es una política de blancos y negros, y de tierra arrasada, no les importa el costo. O sea, dígame usted, si usted es una colombiana viviendo en Venezuela, ¿qué hace hoy? No hay un solo consulado que la pueda ayudar con un papel. Eso creo que debería ser que nosotros tendríamos que hacerle al gobierno en este momento. Si no quiere tener relaciones diplomáticas, Eso no significa que las relaciones consulares se tengan que acabar. No, uno puede tener relaciones consulares. Y los colombianos en Colombia lo necesitan, lo están pidiendo a gritos.
Sí, eso hemos comentado mucho en este espacio. Y digamos que uno no entiende la política exterior de este gobierno, porque también resolvieron tener una relación mala con Rusia y con Cuba al expulsar varios de sus diplomáticos, que uno nunca supo realmente la razón por la cual hacían esto. Francamente, usted ya ha encontrado algo positivo en el tema humanitario de recibir a los venezolanos y a los afganos, que es más por estrategia que por el mismo tema humanitario, porque si vemos de eso dentro de la propia Colombia, pues tenemos muchísimos desplazados al que Colombia no da abasto. Entonces, es difícil. El otro tema es un fracaso completo también en cuanto a Prosur, en cuanto al cerco diplomático que lo querían hacer con el Grupo de Lima, en fin. Y finalmente, para tomar el tema muy del día, es que jamás pudo reunir la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para temas más fuertes, como es el tema de Nicaragua y otros temas importantes.
O sea, lo pudo, o sea, ven, tomemos uno por uno de todas las cosas que usted ha dicho, porque todas merecen un comentario. Grupo de Lima, desecho. Argentina se salió del Grupo de Lima, Perú también, entonces pues no queda nada. No queda nada porque ahí a donde lo quería llevar Colombia, los gobiernos no quieren ir. O sea, los gobiernos han visto que con las palabras, o sea, acuérdense cuando Duque se paró el 23 de febrero a decir que faltaban horas para que cayera Maduro y que caería como el muro de Berlín. Entonces, los estados no ven alternativa, ya probaron la alternativa de la confrontación y no han visto, o sea, yo la verdad es que veo a Nicolás Maduro fortalecido en comparación con aquel 23 de febrero. Entonces, hay un ambiente nuevo y un ambiente listo para el diálogo. O sea, aquí sigue habiendo reclamos de democratización, pero creo que ya está hecho, ya está el ambiente de favorecer el diálogo. Y aparte con un factor adicional, es que Joe Biden ha sido claro en esto. Es que Estados Unidos ya no es el de Trump, Estados Unidos quiere diálogo en Venezuela. Entonces, Grupo de Lima, que era la principal apuesta, es un fracaso. Prosur pretendía erigirse con los mismos problemas que UNASUR. Si UNASUR para este gobierno era un club de gobiernos de izquierda, lo que quería Duque es convertir una organización como Prosur en un club de gobiernos de derecha. UNASUR, con todas las dificultades políticas para resolver los problemas, las grandes crisis entre los países, o sea, por ejemplo, una enorme parálisis para resolver la expulsión de los colombianos cuando Maduro expulsa 20.000 colombianos prácticamente de un día para el otro. UNASUR muestra su incapacidad de poder resolver el problema, pero también creo que debemos rescatar ciertas cosas. Estaban dando, gracias a UNASUR, la visa Mercosur, resto de América del Sur. Es decir, por ejemplo, colombianos tenían acceso a residir en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil a través de la visa Mercosur que se había extendido a todo el resto gracias a una gestión de UNASUR. Los proyectos de inmunización de UNASUR eran proyectos muy importantes para reconocimiento de certificados de vacunación de un país al otro. Es decir, hay muchas cosas de UNASUR pequeñas que sí se resolvían. Fallaba en lo político, fallaba en las grandes crisis, pero lograba avanzar en cosas que no se habían logrado avanzar hasta ahora, mutuos reconocimientos de documentos, ese tipo de cosas. Prosur hasta ahora yo la verdad es que no tengo mucha claridad qué hace más allá de una presencia política de manera ocasional. Y finalmente, creo que las relaciones con Cuba y Rusia se han vuelto una cuestión de principio y no de pragmatismo, es de ver en qué escenario nos podemos mover para poder ir conviviendo con poderes mucho más grandes que nosotros, que tienen regímenes que no necesariamente compartimos. Mire lo que pasó con China. Les cuento la anécdota de China, porque lo de China... China, el gobierno Duque se alinea con Trump en la guerra comercial con China, hace manifestaciones a favor de la guerra comercial de Trump, y después llega el debacle de las vacunas. Colombia empezó tarde y mal la vacunación. Es verdad que ha acelerado el ritmo, por supuesto, se ha mejorado, pero empezó tarde y mal porque le apostó a un proyecto que no funcionó, que era el COVAX. Entonces, cuando no consigue las vacunas de las farmacéuticas, le toca recurrir a Sinovac, la vacuna china. Y usted tendría que ver, Doris, Alicia Arango, desde Suiza, en el Consejo de Derechos Humanos, defendiendo la acción de China en materia de derechos humanos. Eso no es una política exterior coherente. Nosotros tenemos que ser capaces de poder hablar con franqueza y respeto con todos, entendiendo el lugar que ocupamos en el mundo, que es el de una potencia media en la región. No podemos salir a cazar peleas así con Rusia y China para que cuando los necesitemos después, 24 horas después, estemos haciendo una canción diferente y celebrando, por ejemplo, los derechos humanos en China, como pues lo hizo Alicia Arango sin vergüenza alguna.
Así fue, y es más, hace muy pocos días, en una reunión que citó el canciller de China, el presidente Duque estuvo en la reunión hablando de lo positivo que China ofrece al mundo las vacunas como un bien público. Entonces ya están también en conversaciones para una posibilidad de hacer vacunas acá en Colombia, como lo está haciendo hoy Chile y lo ha hecho Brasil con Sinovac, con las vacunas de China. Entonces,
Brasil lo está haciendo con AstraZeneca también, con Pfizer, o sea, y Brasil empezó a hablar, escúchenme bien esto, porque yo la verdad es que yo creo que el tema de la vacunación, Doris, también es un fracaso de política exterior. ¿Por qué? Primero porque el gobierno decidió que todo lo manejaba el Ministerio de Salud y que no hubo una señal de alarma de Cancillería diciendo COVAX no va a poder cumplir. Ellos le apostaron a COVAX y entraron muy tarde en las negociaciones con la farmacia. Una buena parte, Chile empezó antes que nosotros, Argentina empezó antes que nosotros, Brasil empezó antes que nosotros. O sea, cuando nuestros similares en la región, nosotros arrancamos más tarde que nuestros similares en la región. Pero el tema es que no solo arrancamos tarde comprando, arrancamos tarde pensando la vacunación. Por ejemplo, Chile hizo un esfuerzo consciente de tener un portafolio muy diversificado por razones de política exterior, justamente para que las vacunas no quedaran apresadas de dificultades políticas. Entonces, Chile hizo una apuesta consciente a la diversificación del portafolio, de una, considerando a Sinovac como una opción desde el principio. Brasil decidió, y lo hizo muy inteligentemente, que había que comprar vacunas, pero que también había que poder producirlas en casa. Entonces hizo una negociación de una, desde el primer momento que se sentaron con AstraZeneca, decir, instalemos una fábrica aquí y hagamos una transferencia de tecnología. Entonces, cuando ellos publican, ¿se acuerdan? Cuando publican el acuerdo de compra, traía ya la negociación para la instalación de la fábrica. Todo esto que Duque está hablando ahora como una opción de que nosotros podamos producir vacunas es algo que hay varios países que ya lo vienen hablando desde hace mucho tiempo y que lo presentaron. Algo más que para mí es lo más grave de todo y es la posición que nosotros asumimos en la Organización Mundial de Comercio y en la Organización para la Propiedad Intelectual, en contra de la liberalización de las vacunas. De las vacunas, o sea, el acuerdo TRIPS de propiedad intelectual permite exenciones en casos de crisis de salud pública. Ya han sido usadas, la fórmula ya está ahí. 99 países presentaron una resolución pidiendo que se activara la exención para las vacunas, o sea, liberar las patentes temporalmente, como lo sucedió aquí, por ejemplo. O sea, ya se usó, Colombia aparte ya la usó Alejandro Gaviria para liberarle la patente a un medicamento de leucemia. O sea, no es, está la fórmula ahí. Colombia se opuso. Pero queda tan mal Colombia, Doris, siempre del lado equivocado, que hasta el mismo Joe Biden ha dicho que es hora de empezar a discutir cómo serían los límites de esta exención. O sea, cómo empezamos a discutir, bueno, tiempos, condiciones. ¿Cómo es que Colombia, desde América del Sur, toma una posición en contra de sus pares? Este era un proyecto liderado por Sudáfrica e India.
Bueno, ahora precisamente creo que las farmacéuticas, algunas colombianas con la canciller Marta Lucía, van para India precisamente. Así que no sé, pues de verdad es una política exterior llena de contradicciones. ¿Usted cree, doctora Laura, para terminar, desafortunadamente el espacio se nos termina, pero me gustaría invitarla para continuar en otro momento con esta conversación? ¿Le queda algo, le queda un espacio a Colombia para algo positivo en su política exterior? Es que da impresión.
Yo creo que en estos 11 meses no queda espacio para mucho. Creo que hemos perdido credibilidad y yo creo que lo que hay que hacer es minimizar daños. Lamentablemente lo que veo es que, como todos los gobiernos en los últimos meses, aprovechando el botín del servicio exterior lo máximo posible para los nombramientos, pero no espero nada bueno en los últimos 11 meses. Creo que tienen las prioridades equivocadas. Por ejemplo, para despedirnos con esto, yo considero que es el deber de un Estado velar por los derechos de sus nacionales en el exterior. Yo creo que está muy bien que el gobierno se ocupe de que los mercenarios, por más involucrados que hayan podido estar en un magnicidio, se les respeten sus derechos. Ahora, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué ha hecho este gobierno por los presos colombianos en China? ¿Cuántos hay? Incluso que se han tenido que enfrentar, que han sido acusados de pena de muerte. ¿Cuántas veces han visto a su cónsul? O sea, ¿cuántas veces la canciller se ha reunido con familiares de presos colombianos en el exterior? ¿Cuántas veces han visitado a tantas mulas que caen en la trampa de llevar droga a Estados Unidos? A ver, ¿cuántas veces por ellos se hizo lo mismo que se está haciendo por estos mercenarios? Yo no creo, yo nunca lo había visto ningún canciller reunido con las familias antes. Entonces yo lo que digo es, como este gobierno le pone todas las apuestas, pone todas sus apuestas en el lugar equivocado, se distrae con lo que no es relevante y a un alto costo, porque le voy a decir una cosa, la gente cree que la política exterior es algo abstracto que no nos trae beneficios. Le digo un beneficio concreto de la política exterior. Durante el gobierno de Santos, más de 50 países levantaron el requisito de visa. Esos son beneficios concretos de la política exterior.
Así es, doctora Laura Gil, muchísimas gracias por estar en Perspectiva Global. Me despido de la doctora Laura Gil, directora actualmente de la Línea del Medio y consultora independiente. Espero que la próxima reunión iniciemos con el tema y también el fracaso de lo que han sido las estrategias y la política del tema del narcotráfico en Colombia, que al igual que en Afganistán, Estados Unidos tampoco ha podido ser más eficaz en la ayuda en este tema en Colombia. Y es un tema que lo tenemos que defender de todas maneras los colombianos. Muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias a ti.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. En el audio nos acompañó Enrique Araújo. Antes de despedirme, quisiera invitar a la audiencia de este programa para que en la próxima oportunidad, es decir, desde sábado en 8, iniciaremos un bloque sobre el tema de Eurasia con Andrés Servín, comenzando a comprender el tema de lo que ha sucedido en Afganistán. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. ¶¶